la institución de Carabineros a avanzar también en medidas concretas para enfrentar el crimen organizado. El subsecretario de Seguridad, Andrés Joanet, aseguró que el principal problema que hoy se enfrenta es la falta de personal policial y sostuvo que la prioridad, el énfasis que le va a dar el gobierno, a diferencia que el que le dio el gobierno anterior, va a ser reforzar las capacidades de Carabineros, también de la PDI y de Gendarmería.
Hay cosas que se informan, otras cosas que no, pero nosotros tenemos un plan de trabajo, tenemos un programa de gobierno, cada gobierno pone distinto énfasis. Nosotros, por ejemplo, el presidente de la República nos ha señalado que tenemos que fortalecer lo básico, y lo básico es fortalecer las policías.
Un respaldo que no solamente ha surgido desde el gobierno, sino que desde el propio partido del ministro Arrau, desde el Partido Republicano, donde respaldaron este giro del gobierno y defendieron que se mantengan aquellas herramientas que consideran que son útiles en la administración anterior. Particularmente respecto a las críticas que hizo la exministra vocera de gobierno Camila Vallejo por la falta de un plan de seguridad y la utilización de la del expresidente Gabriel Boric, el diputado republicano Cristian Araya aseguró que, a diferencia de la oposición, el actual gobierno no busca refundar las policías, sino fortalecer aquello que funciona y corregir lo que salió mal.
A diferencia de ellos, no queremos refundar el país, sino recoger lo que se hace bien y modificar lo que se hizo mal. En particular, el gobierno anterior en materia de seguridad hizo muchísimas cosas malas y muchas de ellas que resultaron positivas fueron en contra de la voluntad del mismo gobierno.
Y es que, como ya hemos visto, la Moneda intenta bajarle este tono a la polémica. También lo decía el ministro Arrau, que no vale la pena entrar en este tipo de discusiones y defender, por cierto, la seguridad y que debe entenderse como una política de Estado también. Paralelamente, comienza a crecer la presión desde los propios partidos de gobierno para que el Ejecutivo presente pronto una estrategia concreta con una agenda legislativa, metas y resultados medibles en materia de seguridad, lo que recientemente dijo el ministro Arrau, que serán más o menos unos 20 proyectos de ley que darán suma urgencia, entre ellos el plan cuadrante.
En Radiograma, resumen de noticias.
La Fiscalía Nacional designó al fiscal regional O'Higgins Aquiles Cubillos para investigar las eventuales irregularidades por la sobreestimación de producción en Codelco. El gobierno ya cuenta con el borrador de la cuenta pública que realizará el presidente José Antonio Kast el 1 de junio. Pese a la presión de los partidos, aún no se define si habrá anuncios sobre fusión de ministerios. Privilegiando el diálogo con el oficialismo, el gobierno ya activó las conversaciones en el Senado los días previos al inicio del trámite de la Ley de Reconstrucción Nacional. 15 viviendas con daño, 2 edificios de bomberos afectados, suspensión de clases y sectores aún sin energía eléctrica son las consecuencias del violento sismo que afectó a Calama el día de ayer. Y tras las críticas a Martín Arrau, el gobierno defendió su plan de seguridad, asegurando que el énfasis estará en fortalecer el rol de las policías. Exactamente, 14 horas y 3 minutos.
Cada hogar necesita su propia forma de calor. En Pabst encuentra una amplia gama de calefactores eléctricos, desde lo esencial hasta lo último en tecnología, con Wi-Fi, pantalla digital y sistema ionizador purificador. Eficiencia, diseño y confort para tu día a día. Encuentra el tuyo hoy. Pabst, especialistas en calefacción eléctrica. Visítanos en nuestra nueva sala de ventas, Ongolmo 23, Concepción, o en pabst.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Catorce horas con cuatro minutos. Continuamos ahora con lo siguiente, y es que la Fiscalía informó de detenciones por el hurto de más de 1.200 millones de pesos desde la empresa Prosegur en Concepción, hecho ocurrido el 30 de noviembre del año pasado. Uno de los aprehendidos es un ex trabajador de la empresa de valores, quien se encuentra en prisión preventiva. Nos cuenta de esto Oscar Valenzuela.
Como si se tratara de la mejor serie de ficción, los delincuentes organizaron todo al detalle para robarse más de 1.200 millones de pesos desde la empresa Prosegura en Concepción. Quemaron vehículos y con una puesta en escena de un trabajador de la empresa de valores lograron recoger las bolsas de dinero que fueron lanzadas por la ventana. El fiscal Jorge Lorca entregó detalles respecto de las dos detenciones por este caso. Según informó, ya hay una persona cumpliendo prisión preventiva y además se logró la detención del ahora ex trabajador de Prosegur, quien tuvo la misión de lanzar la plata por la ventana, configurando así el delito de hurto de 1.200 millones de pesos.
Tras las diligencias, se pudo dar con el paradero de uno de los imputados, quien ya está en prisión preventiva, y finalmente se había despachado una orden de detención contra el empleado de esta empresa, lográndose su detención por carabineros en fin de semana recién pasado. Efectivamente, él era el encargado de la propia empresa de custodiar esas remesas, es decir, por lo tanto, tiene un agravante especial a su respecto.
El fiscal agregó que se trata de una organización delictual que está detrás de este millonario robo y entregó algunos detalles de la preparación que tuvieron quienes participaron de este ilícito.
Es una organización delictual que contaba con uno de los empleados de la misma empresa que facilitó todos los medios y que fue quien sustrajo finalmente el dinero, y da cuenta de una organización criminal para la sustracción, ya que se pudo determinar por la policía de investigaciones a través de las pesquisas que esto era una organización.
Todo apunta a que aún hay personas que deberían ser detenidas por este hecho. No obstante, la indagatoria sigue adelante por parte de la policía de investigaciones para dar con los delincuentes. De los 1.200 millones de pesos no se sabe nada y no ha sido posible ubicar este dinero.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Bueno, y con 12 candidatos, todos hombres, cerró la postulación para el concurso a través del cual será seleccionado el próximo fiscal regional del Biobío. El último en sumarse al proceso fue el abogado Enrique Hernández, quien ejerce libremente la profesión. Tiene el reporte Fabián Polanco.
A las 0 horas de este martes se terminó el plazo de postulación otorgado por la Corte de Apelaciones de Concepción para los interesados en suceder en el cargo a la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena. Hasta este lunes eran 11 los candidatos, 10 abogados actualmente funcionarios del Ministerio Público, además del director de la Corporación de Asistencia Judicial, sumándose en el último minuto el único abogado del ejercicio libre, Enrique Hernández, quien explicó su interés por liderar la Fiscalía Regional.
La decisión de postular a la Fiscalía Regional del Biobío nace desde la experiencia que me ha correspondido ejercer durante años de ejercicio libre profesional, donde surge la convicción que la Fiscalía requiere aires nuevos, requiere oxigenación. Y el ejercicio libre le puede dar nuevos horizontes, nuevos desafíos que se pueden abordar, y justamente porque puede un abogado del ejercicio libre postular este cargo, es que nosotros estamos haciendo hoy día esta postulación.
Ahora el Tribunal de Alzada Penquista revisará los antecedentes de cada postulante y quienes cumplan con los requisitos serán convocados a una audiencia pública que podría realizarse la próxima semana. Otro punto que el abogado Hernández podría abordar en esa instancia es lo que califica como un error que existe en la opinión pública sobre el rol de la Fiscalía en el combate de la delincuencia.
El Ministerio Público está encargado, según la Constitución y la ley, de la persecución penal. Y aquí es donde con el tiempo se ha ido confundiendo de una manera que nosotros podríamos llamar ya casi como que todo el mundo piensa que la prevención está en manos de la Fiscalía, y ese es un error garrafal. La prevención se encuentra en manos del Estado a través de las policías.
A diferencia del año 2018, cuando postularon las fiscales Cartagena, Ana María Aldana y la abogada Paula Villalobos, esta vez ninguna mujer se presentó al concurso. Tras la audiencia pública, la Corte de Apelaciones conformará una terna de la cual el fiscal nacional Ángel Valencia elegirá al fiscal regional que debe asumir el próximo 2 de agosto.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
La información está primero en Radiograma.
Bueno, y este año se deberían retomar los trabajos en los tres proyectos del Serviu que fueron abandonados por Tapusa en el Gran Concepción. Así al menos lo señaló el ministro de Vivienda, Iván Poduje. Además, el secretario de Estado anunció que la próxima semana pagarán los sueldos adeudados a los trabajadores que prestaban servicios a la compañía española. Tiene más detalles Valesca Belmar.
Son importantes proyectos viales los que abandonó Tapusa en el Gran Concepción. Hablamos de la construcción del Puente Esmeralda en Concepción y del Puente Perales y del Eje Colón en Talcahuano. El ministro de Vivienda, Iván Poduje, llegó a Concepción para abordar el tema. El MIMBU liquidó el contrato con la compañía y se espera que este año, dijo, se retomen los trabajos.
Eso, nuestra meta es que sea 2 meses la toma de razón de Contraloría y 6 meses para iniciar los trabajos ya formalmente. Eso nos permite que sea durante este año.
El ministro reiteró que presentarán acciones legales contra Tapusa. Señaló que están frente a una empresa de papel que actuó de forma delictual.
Nosotros vamos a buscar a todos los responsables acá y en España y donde sea para que nos respondan por esta obra. Y espero que en este caso no tengamos personas que defiendan a la empresa como ocurrió la vez pasada.
En cuanto a los sueldos impagos que dejó Tapusa, la próxima semana se iniciará el pago a los trabajadores.
Se van a pagar las cotizaciones y los salarios impagos. Esto es gracias a un dictamen que se fijó en tiempo récord, considerando la situación muy compleja que tienen los trabajadores y el compromiso que habíamos adquirido con ellos para poder resolverlo. Así que ya estamos con ese acuerdo, se lo informamos hoy día a los trabajadores acá en la ciudad de Concepción.
Son más de 400 los trabajadores afectados, también hay más de 50 empresas contratistas perjudicadas, cuyos representantes también se reunieron con el secretario de Estado, Antonio Otkiers, representante de los trabajadores, y Alexis Gaete, vocero de los contratistas, se refirieron a las soluciones que les entregaron.
Los sueldos y las liquidaciones del último mes, los primeros 5 días de mayo, están la próxima semana. Lo demás, los finiquitos y todo eso, a través de un juicio que se demora mucho más tiempo, mínimo 8 meses.
Tenemos que mandar al Serviu para que ellos nos puedan generar nuestros pagos. Empezamos más o menos con 20 contratistas y hoy día, al día de hoy, son más de 50 contratistas y superamos los 3.000 millones de pesos en deuda por la empresa Tapusa.
Por ahora, las obras del Serviu que fueron abandonadas se mantienen bajo el resguardo de otras empresas. Desde el MIMBU señalaron que hubo robos, pero aseguran que no tantos y que se espera que este año se dé continuidad a los proyectos.
Y el ministro de Vivienda, justamente Iván Poduje, aseguró que el concurso para designar a un nuevo director o directora para el Serviu ya se inició. Esto luego de la renuncia no voluntaria que se le solicitó a María Luz Gajardo cuando recién iniciaba este gobierno. Consultado en su paso por la zona, el secretario de Estado dijo que este proceso ya se había iniciado y que durará varios meses poder contar con un nuevo director del organismo en la zona en medio del proceso de reconstrucción post incendios forestales y obras paralizadas en el Gran Concepción.
Ya está en marcha el concurso. Los plazos de la ADP son largos, son 6 meses, para nosotros es muy prioritario. Estamos muy conformes con el trabajo de Serviu en la reconstrucción. Yo quiero agradecerle a los equipos técnicos y también a la Seremi por su labor, el Seremi.
No obstante, hechas las consultas en el mismo Ministerio de Vivienda en la zona, indicaron que el proceso de concurso para la dirección del Serviu aún no comienza y que se espera pueda abrirse en las próximas semanas.
¿Fractura, caída o dolor intenso? En Clínica del Sur ya no esperas al traumatólogo. Él te espera a ti. Somos la única clínica en Concepción con traumatólogo presencial en urgencia. Disponible 24/7. Más resolutividad, más cuidado. Clínica del Sur H Salud. Cardenio Abello 36, Concepción.
En Caja 18 obtuvimos el primer lugar en el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad 2025. Por eso invitamos a las empresas de la región del Biobío a elegir a Caja 18 para sus colaboradores. Afilia tu empresa en caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Bueno, y fueron dados de alta los dos sobrevivientes del hundimiento de la lancha María Elena II ocurrido en las costas de Talcahuano y que dejó a dos personas muertas. Recordemos que la Gobernación Marítima instruyó un sumario para aclarar los hechos. Nos cuenta más detalles Oscar Valenzuela.
El hundimiento de la embarcación que dejó a dos víctimas fatales está siendo investigado por la Fiscalía, que a su vez ya solicitó diligencias a la Brigada de Homicidios de la PDI para indagar las reales causas de esta tragedia. En el intertanto fueron dados de alta los dos pescadores que fueron rescatados con vida en el mar por parte de personal de la Armada. Hablamos de Mauricio Romero y Esteban Neira, quienes llegaron con claros signos de hipotermia y conmocionados por el hecho al Hospital Las Higueras de Talcahuano, donde pasaron la noche y ya fueron enviados a sus casas. El alcalde de Talcahuano, Eduardo Saavedra, agregó que el año pasado ya hubo dos tragedias de características similares, entre ellas el caso Bruma. Por lo mismo, espera que se puedan tomar acciones para evitar que sigan ocurriendo estas situaciones.
No nos olvidemos que el año pasado hubo dos naufragios acá mismo, con dimensiones muy similares al naufragio de la María Elena. El año pasado fue la Magdalena y también la lancha Bruma, donde perdieron la vida también pescadores artesanales. Por lo tanto, de una vez por todas debemos avanzar en una actividad que es tan sensible, que es tan compleja, que tiene tanto riesgo, que es tan esforzada.
Recordemos que la Gobernación Marítima abrió un sumario tras este hecho, lo que se justifica en que la documentación de SARPE no habría sido la correcta, lo que incluso dificultó las labores de rescate al no saber cuántos tripulantes tenía la nave. Así lo informó la capitán de puerto de Talcahuano, Camila Ovalle.
La lancha María Elena II zarpó entregando una información que serían tres personas, de las cuales una de ellas, nosotros corroboramos el teléfono, nos comunicamos y era una persona que estaba en Leu. Y luego estas otras dos personas son tripulantes que no fueron declarados a la hora de zarpar.
Este martes se fueron entregados los cuerpos de los fallecidos Boris Ceballos y Leonardo Muñoz a sus familiares, quienes esperan realizar sus funerales en las próximas horas.
La información está primero en Radiograma.
Bueno, y profundo pesar causó el fallecimiento del doctor Fernando Heredia Jiménez, destacado médico, académico y dirigente también del Colegio Médico de Concepción, quien dedicó más de 40 años a la formación de pre y posgrado en pediatría, neonatología y también bioética. Tiene todo el detalle de esto Francisca Zubiabre.
Este martes se llevó a cabo la misa y los funerales del reconocido médico Fernando Heredia Jiménez, quien falleció durante las últimas horas tras una enfermedad. Oriundo de Concepción, Fernando Heredia estudió medicina en la UDEC, posteriormente realizó la beca de pediatría en la misma casa de estudios y continuó su formación como neonatólogo en la Universidad Autónoma de Madrid. El doctor Juan Enrique Guzmán, compañero de universidad e integrante del Colegio Médico junto al doctor Heredia, señaló su destacada trayectoria profesional y gremial.
Lo que lo distinguía principalmente es que era un hombre correctísimo, muy ético en todo su proceder y que tuvo una trayectoria tanto gremial como profesional impecable, de muchos años. Nosotros llevamos más de 50 años de médico y Fernando se distinguió desde el comienzo como un pediatra y uno de los neonatólogos más importantes que tuvo Concepción en la historia.
Hasta la parroquia Lourdes San Pedro de Valdivia llegaron pacientes y amigos como Juanita Araneda, quien relató que el doctor Heredia atendió a sus hijos y aseguró que el ojo clínico del profesional salvó la vida de uno de ellos.
Aparte de ser amiga de la familia, el tío Fernando fue el médico de mis cuatro hijos, dejó huellas en todos, pero sobre todo en el menor, que lo llevé porque encontraba que algo no andaba bien. Y él, que tenía un ojo clínico maravilloso, le mandó a hacer exámenes de sangre, la parte tenía 8 años, y le diagnosticaron leucemia. Por él, mi hijo está vivo.
María Angélica Heredia, prima del doctor, expresó la huella que deja la partida de su familiar.
Era una persona, para empezar, entrañable, muy simpático, muy lleno de vida, muy espontáneo, muy querendón, muy apasionado por la medicina y también por la familia y los amigos. Él dejó una huella muy grande en la familia por su gran corazón. Fue un hijo, un hermano, un tío, un sobrino entrañable. Una pérdida para la familia muy grande.
Fernando Heredia Jiménez deja una huella imborrable en la medicina penquista, no solo por su extensa carrera en pediatría y neonatología, sino también por su aporte a la docencia universitaria y la formación ética de cientos de profesionales de la salud.
Atención, octava región. Esta es una nueva modalidad para ahorrar gas con Caja 18. Compra cupones de Lipigas en sucursales Caja 18 a precios bajos para cuidar tu bolsillo. Cilindros de 11 kilos por solo 14 mil pesos y 15 kilos por solo 20 mil pesos. Exclusivo para afiliados a Caja 18 hasta el 31 de diciembre o hasta agotar stock. Conoce más en caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Ante un accidente cerebrovascular, cada segundo cuenta y dónde atenderte también. Si presentas parálisis en el rostro, dificultad para hablar o debilidad en extremidades, acude a la urgencia de Clínica BioBio. Contamos con manejo especializado de ACV y atención por neurólogos especialistas 24/7. Clínica BioBio, la mejor opción para los problemas graves de salud.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Una cooperativa de Talcahuano denunció que desconocidos, haciéndose pasar por personal y usando el RUT de la empresa, ofrecían créditos de consumo que nunca se concretaron. Las víctimas transfirieron hasta 6 millones de pesos por concepto de gastos operacionales a quienes hoy aparecen como imputados en la querella. La información la tiene a esta hora en vivo Fabián Polanco. Fabián, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Hans. Se trata de la cooperativa de ahorro Talcahuano y conoció de esta estafa tras ser contactada en marzo pasado por el CERNAC. El organismo informó que tenía denuncias en contra de la entidad de parte de personas contactadas y a quienes se ofreció préstamos de dinero. La gerencia